Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando estudias la esencia divina, ¿O tratas de estudiar lo que es Dios? Porque el conocimiento de Dios es infinito y nuestro conocimiento es finito. El conocimiento de Dios es eterno y nuestro conocimiento está sujeto a la cronología del tiempo físico. Tratas de ver quién es Dios. Y cuando uno de los apóstoles lo explica, dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando tratamos de describir lo que es el amor, a veces cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Y por qué cuesta trabajo? Porque cuando vemos a Dios, dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, que Él no solo ama, Él, uno de sus atributos, es el amor. Es más, dice que Él es amor. Y una cosa es amar y otra cosa es ser amor. Amar podría ser como un verbo, la idea general de una acción. No es un sentimiento, no es una emoción. El amor se describe a través de la Biblia como una acción. Por lo tanto, quien no actúa no puede decir que ama, porque solamente ama el que hace algo al respecto. Quien habla del amor no ama, porque no debemos amar solamente de lengua, sino de hecho, dijo el apóstol Juan. Y es lo que dice aquí Pablo cuando se introduce y se profundiza en el concepto de lo que es el amor. ¿Cómo podemos amar? Si viéramos lo que es el amor, una de las expresiones más bellas para ello está en Salmo 103, versículo 8 y versículo 9, donde dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo le decía el día de ayer que uno de los grandes retos del hebreo es traducirlo. Lo dijo así bien un hombre. El lenguaje hebreo, sobre todos los lenguajes, es muy simple, pero aún así es majestuoso y glorioso. Contiene mucho más en menos palabras simples y por ello sobrepasa los lenguajes. Esto es, hay aproximadamente 80,000 palabras en hebreo y para traducir estas palabras se requieren 400,000 palabras en inglés y 650,000 palabras en español. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir la manera en que debemos ser? No solamente queremos decir que amamos a la iglesia, no solamente queremos expresar y decir sentimos que amamos a la iglesia. Para poder hacer, el hacer es el amor. Esto es, si no hacemos, no amamos. Cuando los apóstoles estaban en el mar de Galilea también se le llama el mar de Tiberias, se le llama el lago de Genezaret o el mar de Cinneret, porque Cinneret en hebreo es arpa, y cuando ves el mar de Galilea desde arriba parece un arpa antigua. Cuando ves el mar de Galilea, dice la Escritura que los judíos habían regresado a su antiguo trabajo y estaban pescando otra vez. Y mientras toda la noche pasaron, como si fuese una repetición, como un déjà vu de la vez pasada, no sacaron nada. Mientras Jesús caminaba en la bahía, les habló. No le reconocieron por la vista, lo reconocieron por el oído, por su voz. Y dice que uno de ellos, esto es Pedro, se aventó al agua, fue hacia él y se dio cuenta que ya todo estaba preparado. Después Jesús aparta a Pedro y cuando lo aparta le hace una serie de preguntas, como si fuera una restauración espiritual. Pedro le había negado 3 veces, ahora le va a preguntar 3 veces una vez más lo mismo. Y la pregunta que le hace es sencilla. Vayamos ahí a Juan en el capítulo 21 y la pregunta de Jesús a Pedro es esta. Juan 21 dice ahí en el verso, Juan 21 en el verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y uno de los secretos de la Biblia cuando uno la interpreta es tener un poco de comprensión en cuanto al texto, el análisis textual. Le pregunta, ¿me amas por primera vez? Y luego le pregunta, ¿por segunda vez me amas? Si leemos ahí todos una vez más, en el verso 16, dice así. Dice verso 16, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el versículo 17 le volvió a preguntar. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es interesante porque le pregunta, hijo de Jonás, aludiendo a su antigua esencia humana, antes de conocer a Jesús. ¿Me amas? Si lo viéramos en griego, diría, ¿me amas? Como se ama a un amigo. El aspecto fraternal es la palabra griega que se utiliza. Luego le pregunta por segunda vez, ¿me amas? Es el aspecto fraternal, como se ama a un hermano o a una hermana. Y la última vez que le pregunta, cambia la palabra y le dice, ¿me amas? De agapeus. Esto es, ¿me amas? Como Dios ama al mundo. Como Dios ama al mundo. Podemos decir que amamos la iglesia de una manera como amigos. Podemos decir que amamos la iglesia de una manera como hermanos, pero para hacer, tenemos que ser amor, para poder hacer. Y después de la humildad, lo que Dios reclama, lo que Dios pide, es eso. De nada sirve que vayamos a un instituto bíblico, de nada sirve que aprendamos otros idiomas, de nada sirve que tengamos mucho conocimiento escritural, si no hay amor. El amor es la meta de cada uno de nosotros. Es llegar a ser como Jesús es en uno de sus atributos, lo cual es amor. Pero permítanme explicarlo de una manera diferente, de una manera sencilla. En la Segunda Guerra Mundial hubo algo muy importante. En la Biblia le preguntó uno de sus discípulos, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y dijo, bueno, tú lo sabes, tú lo tenéis. Y entonces se responde y dice, bueno, el más grande mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo qué, tu corazón y con toda tu qué, tu mente, ¿verdad? Y entonces le explica eso. Pero para entender esto, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial hubo un rabí, ustedes saben que hubo una gran persecución judía. Mataron a muchísimos judíos dentro de lo que es Europa Oriental y muchos de los hijos fueron esparcidos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que intentaron hacer es recuperar a todos para poderlos llevar hacia lo que hoy en día es Israel y de esa manera poder educar una nueva generación de judíos o israelitas que pudieran de alguna u otra manera edificar el nuevo Estado de Israel. Bueno, este rabí se le hizo muy difícil encontrar a muchos y escuchó de una gran promesa, de una idea, de algo que sucedía dentro de un monasterio en Francia. Y se dio cuenta que algunos de los apellidos eran judíos, pero que otros eran ingleses. Por lo tanto, se dispuso a ir al monasterio. Llegó en el monasterio, tocó en el monasterio, nadie le abría, siguió tocando y finalmente alguien le abrió. Cuando le abrieron, era el encargado, un monje del monasterio, y le dijo, he escuchado que tienen aquí niños huérfanos y creemos que posiblemente son judíos, son israelitas. Y dice él, no, aquí no tenemos niños que son judíos israelitas. Es más, los apellidos son estos y estos y estos. Pero el rabino insistió demasiado y le dijo él, si no me crees, puedes pasar a verlos. Pasaron por la puerta de madera, caminaron sobre el pasillo, pasaron por los jardines del monasterio y finalmente llegaron a la parte final donde se encontraba la cámara. Y en la cámara había muchísimos de ellos que estaban ahí. Y entonces les preguntó a ellos, había niños de 2, de 3, de 4, de 5, de 8 y de 10 años. Y les preguntó si eran judíos. Pueden percatarse que cuando escucharon a ellos, no sabían qué contestar. Y les preguntó en hebreo si eran judíos y no sabían qué contestar. Entonces el rabino hizo algo que fue impresionante. Lo que hizo fue que decidió recitar lo que un padre judío le recita a sus hijos o recita con ellos en la mañana, al mediodía y en la noche. Y entonces lo que hace es que, si abrimos la Biblia y vamos a Deuteronomio capítulo 6, que es la base de la enseñanza de los padres a los hijos en cuanto a lo que es el amor, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno ¿qué? Jehová uno es. Y entonces lo que decide hacer es que decide cantarlo, recitarlo tal y como hacen los padres judíos. Y es precisamente lo que hace, ¿verdad? Dice: Shema Israel, Adonai Elujeno, Adonai Echad. Y cuando hace esto, los niños empezaron a brillar en los ojos y algunos de ellos empezaron a llorar. Porque desde el momento que sus padres los habían abandonado, no escuchaban esta recitación. Esas palabras les recordaron a sus padres, cómo sus padres con ellos la recitaban en la mañana, al mediodía y en la noche. Y lo volvió a hacer el rabino: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ellos empezaron con palabras cortas a hablar lo que él decía. Y todos empezaron a cantar. Y entonces dijo el rabí a la persona encargada, al monje, dice: Estos niños son totalmente, totalmente judíos. Pero luego viene otra parte. Ahí mismo dice ahí, el versículo 5 dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus ¿qué? Todas tus fuerzas. Y este es el concepto que tenemos que entender. ¿Qué es el amor? Para poder hacer, de nada sirve que establezcas 100 iglesias en Colombia. De nada sirve que bautices más de 2,000 personas. De nada sirve que edifiques varios lugares para que la iglesia adore. Si todo esto lo haces sin amor, nada eres. De nada sirvió. Es el concepto de Pablo. Pablo entendía esto. Es más, cuando le escribe a los filipenses, les dice lo siguiente: hay muchos hermanos que predican y no lo hacen sino por envidia y por contienda. Esto es, si nuestro servicio a Dios no tiene humildad, de nada sirve. Si nuestro servicio a Dios no es por amor, de nada sirve. ¿Qué debemos ser? Debemos amar. El amor es la esencia más grande del ser cristianos. Y por esto conoceráis que son mis discípulos, si os amáis unos ¿a qué? A otros. El amor es por ende la esencia principal. ¿Pero qué es el amar? Fíjate qué interesante, le dice en Deuteronomio: amarás, como si fuese un tiempo futuro. ¿Qué es el amor? Amarás. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. El amor es acción. Es más, si tú ves en Efesios capítulo 5, dice: Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo amó qué? ¿Qué es el amor? Es una acción. El amar es actuar. No se puede hacer si no se es amor. El amor es una acción, no es un sentimiento. Cuando vemos el amor, habla de que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y esto es muy interesante, porque cuando el judío separa la idea del corazón, o sea, si yo te preguntara qué es el corazón, muchos apuntaríamos aquí y diríamos, aquí está el corazón. Pero luego dijo Jesús en Mateo capítulo 15 que de dónde salen los homicidios, y no es de vuestros pensamientos. Y dirías, no, entonces el corazón está acá. Bueno, te preguntaré yo, ¿está aquí o está acá? Bueno, no sé, ya estoy confuso, creo que está acá o está acá. Entonces, en el hebreo, levav o lev indica la parte interna del ser humano. Esto es, Dios te habla a amar a la iglesia desde la parte interna. Yo no decidí ser predicador. Sí lo decidí, pero no lo decidí. Esto es Dios en el silencio, porque no puede haber admiración sin silencio. Dios en la meditación, porque no puede haber meditación sin silencio. Dios fue moviendo mi corazón para que me inclinase a hacer algo. Tú no lo decidiste. Todos tuvimos un momento en el que Dios nos habló, tal como el caso de Pedro. ¿Me amas? O sea, apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. El amor es una acción. Cuando Dios te llamó a hacer lo que haces el día de hoy, fue en silencio. Fue en el corazón. Miren, lo podemos ver de otra manera cuando hablamos de la idea del corazón. Cuando los judíos ven esta parte, Dios es misericordioso y clemente. Es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. La palabra amor es en hebreo gesed, es la raíz del vocablo. Luego de ahí sale ahabat. Y gesed se traduce en la Biblia como amor, pero muchas veces más como misericordia. Ahora, ¿cómo entendemos este concepto de misericordia? Bueno, si lo viéramos en el contexto hebreo, ahí mismo indica lo siguiente. Dice, ve rahem. ¿Qué es rahem? Rahem es interno, el corazón, adentro. Ve rahem, albaní, riham. Ahí está otra vez la palabra riham. ¿Qué es eso? La mejor para manera de entenderlo es esto. Es el vientre. Levanten la mano quien tiene hijos. Okay. Cuando uno tiene un hijo, no sabes la capacidad de amar hasta que tienes hijos. El hijo despierta en ti algo que no existía ahí antes. Misericordia. Cuando no tienes hijos y el niño empieza a llorar, te desesperan. Cuando no tienes hijos y estás predicando y está un niño llorando, un bebé, le dice a los hermanos. Pero cuando tienes hijos, tienes empatía. Por eso en el Sanedrín se pedía que tuvieran hijos, para que cuando hicieran un juicio sobre el judío, lo vieran como a un hijo. Un hijo comete errores y por lo tanto se es más misericordioso. En la expresión ser lento para la ira, si lo tradujésemos en hebreo, en una forma literal, diría tener una nariz muy grande. ¿Cómo así? Yo no veo ahí lento para la ira. El hebreo dice tener una raíz muy grande, una nariz muy grande. ¿Cómo así? Para respirar. Entre más grande la nariz, se puede respirar mejor, decían. Esto es, Dios tiene una nariz muy grande. Porque cuando los hijos te desesperan, necesitas respirar muy profundo. Si no respiras, les pegas. Y cuando les pegas enojado, les pegas mal. Se te pasa la mano y luego te arrepientes y te sientes mal. Si predicas en la iglesia enojado, predicas mal. Si predicas en la iglesia, ¿verdad?, enojado y molesto, mandas indirectas por todos lados. Y entonces, aunque la palabra de Dios sea buena, no llega bien, porque no se hace con amor. No se hace con amor. Y cuando uno tiene un hijo desde el vientre, es desde que tú tocas el vientre de tu esposa, desde que sale el bebé y lo tienes en tus brazos, desde el momento que lo ves, todo cambia. Por eso el apóstol Juan le llamaba hijitos a los hermanos. Por eso es el apóstol del amor. Tenía la capacidad de verlos como si ellos hubiesen salido de su vientre. Rahem es vientre. Dios es compasivo. ¿Por qué? Es compasivo porque Él nos concibió como si estuviésemos desde su vientre. Dios tiene compasión y da gracia. Para hacer, si no nace del amor, la acción de nada te sirve. Si viniste a este lugar y no fue por amor, de nada te sirve, te vas a ir igual. Si te levantas en la congregación y predicas y lo haces sin amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú haces las cosas y les das a la gente pobre de tu dinero, pero no lo haces por amor, sino para ser visto por la gente, de nada te sirve. Si predicas en la iglesia y lo haces para que digan, wow, qué bonito predicar, de nada te sirve. ¿Cuál es el más grande mandamiento? El amor. Y Dios te llama desde muy adentro. Me dice una vez un hermano, hermano, yo quisiera viajar contigo. ¿Podemos? Le digo, tú puedes, si Dios lo permite. Esto es cuando Dios no ve en el ser humano la humildad y el amor, no lo puede llevar más allá de las fronteras. Cuando Dios no ve que eres fiel en lo poco, en la congregación donde tú estás, no te puede llevar más allá de las fronteras. Pero cuando Dios ve que tu obra no es por vanagloria ni por soberbia, sino por amor, Dios te va a utilizar en gran manera. Dentro de la iglesia, lo que tú tienes que entender es que cuando ves a los miembros de la iglesia, no les puedes servir, no puedes hacer hasta que Dios haya llamado en tu corazón, en el silencio, en lo profundo, la obra que has de hacer. Yo no decidí ser predicador. Yo no decidí estar en Colombia. De pronto estoy en Colombia. Si tú ves atrás en tu vida, hay muchas cosas que tú no decides. Dios te lleva como lleva un padre a un hijo y de pronto te deja ahí, pero no se va. La idea tiene que ver cuando Dios te ve a ti, Dios te ama profundamente. Dios te ama como un bebé, como la niña de sus ojos. Pero Dios te hace el llamado. ¿Quieres? Si tú dices que me amas, apacienta a las ovejas. No de mala manera, no enojado, no esperando algo a cambio, no esperando que te den algo las ovejas, no. Si tú crees que Dios es el Todopoderoso, que del Señor es la tierra y su plenitud, como dice el salmista, porque lo dice. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él afundó sobre los mares y Él afirmó sobre los ríos. Él es un jefe, un patrón, un señor que cuando ve que haces un servicio de amor a los santos, no se le olvida. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Y eso es lo que le dijo a Pedro. ¿Me amas? Nuestra muestra de amor a Dios es la manera en que cargamos a los hijos de Dios, a la iglesia, aunque sean muy llorones, aunque chillen, aunque griten, aunque se hagan del baño constantemente, porque son nuestros hijos. Si tú no ves a la iglesia como tus hijos, no vas a poder hacer, porque Dios te llama en lo profundo del silencio. Aquellos que hemos servido a una iglesia por mucho tiempo, yo por 30 años, ya servimos a una tercera generación. Yo no veo a los hermanos, sino como a unos hijos. Mi hijo Caleb tiene 16 años y lo amo entrañablemente. Pero el amor del corazón es llevar ese amor que le tengo a mi hijo y ver a un hermano, aunque sea un dolor de cabeza, de la misma manera. Tener la paciencia que le tengo a mi hijo Caleb. Porque qué hermoso es cuando un padre ama a su hijo, pero no solamente cuando las cosas están bien. Porque el hacer no se puede si no se es. De nada sirve que yo haga si no soy. Y hacer es una acción de amor. Y aquella persona que lo recibe no define el amor, porque el amor es la acción. Si yo puedo amar a mi hijo y tengo la capacidad de ser paciente con mi hijo, y tengo la capacidad de tener una nariz muy grande para con mi hijo, tengo que tener la nariz mucho más grande para con la iglesia. Porque la iglesia te va a desesperar. Es más, ¿cuál es el pecado que más duele a veces? El ser malagradecidos. Tú los metes al agua, tú los sacas del agua, tú les enseñas todo y luego se voltean y te golpean. Bienvenidos a la vida, hermanos. Pero eso no debe de cambiar tu amor para con ellos. El rey David, que por excelencia tenía el corazón conforme a Dios, vio a Saúl, lo pudo matar y se lo merecía. Y dice: no puedo tocar a un ungido de Jehová, porque el amor es esa esencia. El amor es la capacidad de amar a alguien, aunque a veces pensemos que no se lo merezca. Te vas a desesperar totalmente. Totalmente. Todos nos desesperamos, hermanos. Yo me desespero, tú te desesperas. Eso es algo que sucede, hermanos. Pero si vas a hacer las cosas enojado, de nada te sirve. ¿O acaso cuando tu esposa te dice esto, lo otro, te desespera, te molesta, dejas de amarla? No, maridos, amado vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? A la iglesia. Hasta el momento que veamos la iglesia como nuestros hijos, podremos hacer muchas cosas para la honra y gloria de Dios. Porque el amor es la base de todo. Es más, cuando le preguntaron a Pablo, ¿en qué está basado el amor? Dice, en los 10 mandamientos, porque aquel que hace esto y esto y esto ha cumplido lo que es amar o amar al prójimo. Si no lo amamos, ¿qué puede suceder? Una cosa interesante acerca del corazón, acerca del amor, es que los padres le enseñaban a sus hijos a amar. ¿Cómo? Amarás a Jehová tu Dios. Pero ¿cómo se le ama a Dios? Cuidando lo que Dios te ha dado. Dios les ha dado a ustedes la iglesia en la cual sirven. Dios los llamó a ustedes en un silencio. Primero se gobernaron a ustedes siendo humildes. Segundo, se gobernaron a ustedes amando. Dios no te dice a quién se puede y no se puede amar. Dios te dice que ames a todos. Dios te dice que ames aún a tus enemigos. A veces los enemigos se sientan en la congregación donde estamos. Dios te dice que los ames. Esa es la esencia del amor. Que no pagues mal por mal, sino que pagues bien por mal. Y en esa forma somos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. La idea de amar tiene que ver con ello. Todo el corazón indica que los voy a amar aunque ellos nunca sepan que los ame. Los voy a amar desde acá adentro. Desde lo más profundo del ser se ama. Cuando uno hace eso, uno puede entonces hacer las cosas grandes para el Señor. Más que una emoción, más que un sentimiento, es mente e intelecto. Luego le dice, ¿amarás con toda qué? Con toda tu alma. ¿Qué indica? ¿Cuántas veces hemos visto hermanos en el ministerio que deciden ya no caminar con Dios? La iglesia es malagradecida, bienvenidos al mundo del ministerio. no te pagan como debe de ser, bienvenidos a la realidad, no somos pentecostales. No recibes lo que tú esperas, bienvenidos al mundo que Dios nos llamó. Cuando la gente regresa, como Demas, que amó más al mundo, fíjate, amó más al mundo, cuando la gente regresa, cuando la gente se va del ministerio, es porque no entendieron la esencia de amar. El amor nunca deja de ser. Una de las características del amor es que nunca deja de ser. Dios te amó y me amó a mí cuando era pecador, y Dios me ama a mí ahora que vine al Evangelio. El amor nunca deja de ser. Una vez me dijo un joven, es que me quiero separar de mi mujer. Le digo, ¿por qué? Porque ya no la amo más. Le digo, ¿cómo así? Dice, sí, ya no la quiero, ya no la amo. Le digo, a ver, abre la Biblia y ve a primera carta de Corintios capítulo 13. ¿Qué dice ahí del 8 al 11? Y dice, el amor nunca deja de ser. ¿Y qué dijiste tú? Ya no la amo más. Vuélvelo a leer. ¿Y qué dice ahí? Nunca deja de ser. ¿Y qué dijiste? Ya no la... No hace sentido, no hay congruencia. El amor nunca deja de qué. Y le dije, ve y ama a tu esposa. No me estás entendiendo, hermano. Digo, el que no me entiende eres tú. El amor es una acción, no es un sentimiento. El amor es una acción. Ve y ama a tu esposa. Ve y perdona a tu esposa. Ve y sé amable con tu esposa. Ve y sostén a tu esposa. Ve y abraza. Eso es amor. Pero ¿cuándo? Dice con toda tu alma. La palabra alma en el hebreo es nefesh. ¿Qué es nefesh? Es suspiro. Es más, cuando estudias el hebreo, la palabra, ¿verdad?, de Dios, el nombre del yo soy, cuando uno respira pronuncia las dos letras hebreas. Yo soy. El ser humano tiene el sello de Dios en su respiro. Sea injusto o sea justo. Dios ama al justo y ama al injusto. Hace llover sobre el bueno y hace llover sobre el malo. Hace salir el sol sobre los dos. Esa es la esencia. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo debemos de dejar de amar? Hasta nuestro último ¿qué? Suspiro. Dios te llamó en lo privado. Pero tú has ido madurando. Dios te ha dado el crecimiento. Tú vas creciendo, vas madurando. Cuando los hijos están pequeños, son problemas pequeños. Cuando los hijos crecen, son problemas grandes. Niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. ¿No es cierto, hermanos? Cuando están pequeños no nos preocupan tanto porque sabemos dónde están. Cuando están grandes nos preocupan mucho porque no sabemos dónde están. Cuando están pequeños no nos preocupan tanto porque no se mueven solos. Cuando están grandes se mueven solos. Aun cuando se casan nos preocupan. Dios quiere que amemos hasta el último suspiro a la iglesia a la cual servimos. Dios quiere que cuando preparemos un sermón no sea para desquitarnos de los malagradecidos, aunque a veces sí dan ganas, sino para la edificación de aquellos que te van a escuchar. La iglesia es muy inteligente y sabe cuando se prepara un sermón con amor y cuando se prepara un amor por desquite. Son muy inteligentes los hermanos. Hay veces cuando alguien te exhorta, cuando alguien te amonesta, dices, sí, me dolió, pero me gustó, porque lo hizo como que me ama. Cuando tú hablas con tu hijo, ¿cómo le hablas? Con amor. Porque al final del día lo que quieres es que hagan las cosas correctamente. ¿Hasta cuándo? Te pregunto a ti si eres padre. Si tu hijo comete un error, si tu hijo comete un delito y lo llevan a la cárcel, ¿no irías tú a sacarlo? Si tu hija la golpea a su esposo y la deja a la calle, ¿no irías a socorrerla? Aunque tenga 40 años. O sea, el amor nunca deja de ser. Tú y yo respiramos el nombre de Dios todo el tiempo. Que nuestra respiración sea el reflejo del amor que le tenemos a Dios. ¿Cómo? Al hacer, porque somos. Porque estamos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. No hacemos las cosas porque necesitamos un salario. No hacemos las cosas porque nos van a dar los mejores mangos o papayas de sus campos, no. Confiamos en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Y por eso cada respirar, mi alma va a ser así. El rabí Akiva, antes, 100 años antes de Cristo, tenía varios discípulos. Y el Imperio Romano había tomado finalmente ese lugar, unos 60 años antes de Cristo, y finalmente quería empezar a deshacer toda esta enseñanza judía que había. Y dijeron, si degollamos al líder, los discípulos dejarán de ser. El rabí Akiva era muy anciano, era muy viejo. Lo tomaron, lo humillaron, lo hincaron, mientras sus discípulos le veían detrás de las celdas. Y dijo el centurión, hágalo enfrente de ellos para que les dé temor. Y cuando estaban a punto de degollarle con una espada, el rabí Akiva empezó a recitar. Oye Israel. Y antes de acabar su recitación, lo mataron. Dijeron sus discípulos, nuestro rabí verdaderamente amó a Dios hasta su último nefesh. Caminábamos por el Museo del Holocausto en Israel. Íbamos con una guía israelita que amábamos mucho. Sobre su cuello tenía una cadena de oro blanco y una medalla de la Estrella de David. Y le dije, Ruti, qué bonita la estrella. Y le dice mi esposa, sí, está muy bonita. Y la voltea. Y cuando la voltea, ya tenía los nombres de sus padres. Y dice, mis padres murieron en el holocausto inicial que hicieron los nazis contra nuestra generación. Yo era una de esas niñas que encontró el rabí en el monasterio. Pero por el amor de Dios, o lo dijo ella, por Ajeset, estoy aquí. Tú y yo, hermanos, podemos hacer solamente por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Tú y yo somos solamente por su misericordia, porque todas las veces que yo he hecho enojar a Dios, oh, qué gran nariz ha tenido para conmigo. Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumados, consumidos. Pero como dijo Jeremías, todas las mañanas son muchas sus qué, son nuevas sus misericordias. Y la pregunta que te tengo es, ¿qué merece Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios de nosotros? Dice, y amarás a Dios, dice, con todo tu meot. Y acabo con eso. ¿Qué es meot? Meot se traduce en gran manera. Pero con todo tu meot se traduce como muy en gran manera. ¿Pero qué significa eso? Te lo explico de la manera más sencilla para que me entiendas. Cuando yo me casé, gracias a Dios, dicen que el hombre, el ser humano no, según la neurociencia, el cerebro no está desarrollado hasta los 24, 25 años. Entonces yo me casé a los 17 años. Mi cerebro todavía no estaba bien desarrollado, ¿me entiendes? Pero cuando yo me casé, no teníamos nada con mi mujer. Acabamos la preparatoria y nos casamos. Solamente teníamos un colchón y una cama. Así empezamos. No teníamos nada. Después, por la gracia de Dios, compramos unas cobijas, unas sábanas. En aquel tiempo un teléfono de esos que todavía traían alambre. Finalmente pudimos comprar un televisor. Y poco a poco empezamos a hacernos de nuestro patrimonio. O sea que cuando yo me casé, digamos que tenía un centavo. En ese momento de mi historia, eso es todo mi meot. Claro, ya tenemos 33 años de casados, pues ya tenemos más que una cama y sábanas. Nuestro patrimonio ha crecido. Nuestro meot ha crecido cada vez más y más. La palabra se traduce como fuerza, celo, esfuerzo, conciencia, pensamientos o inteligencia. Esto es, ¿cómo hacemos la obra? ¿Con cuántas fuerzas la hacemos? ¿Con cuánto celo? ¿Con cuánto esfuerzo? Tal vez cuando iniciamos la obra, la hacíamos solamente con ese centavo. Eso es todas mis fuerzas. Pero ahora no tengo un centavo. Tengo más que un centavo. Tengo que tener la capacidad de amar la obra con todas mis fuerzas. ¿Entiendes lo que está diciendo Dios? Esto es, ¿cómo voy a hacer? A veces nosotros quitamos la capacidad que tenemos para hacer la obra de Dios. Nunca. Todos los días que te levantas, debes de hacer la obra al 100% de lo que tienes en ese momento. Porque amarás a Jehová tu Dios con todas tus, ¿qué? Todas tus fuerzas. Por eso cuando se traduce en la parte de Mateo y luego en Lucas, ponen una 3 palabras, otra 4 palabras, que se tienen que traducir con más palabras para que la gente, ¿qué? Lo entienda. Esto es, ama a Dios con todo tu aumento. Por ejemplo, yo amaba a Dios cuando empecé con todo lo que tenía en aquel momento, pero ahora tengo más. Dios pide de mí más. ¿No sacarías a tu hijo de la cárcel? Sí. ¿No ayudarías a tu hija que le hayan golpeado totalmente? Pues he aquí, a los miembros de la iglesia, ámalos con todo tu aumento. Sácalos de los problemas. Invítalos a tu casa. Dales de comer. Perdónales hasta 60 veces. Abrázalos. Llora con ellos. Ríete con ellos. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que podemos amar. Pero no te limites. Eso no es amor. No te limites. Si está dentro de tu capacidad que toda la iglesia coma, que coman todos con tu capacidad. No te limites. Porque para ser anciano, para ser diácono, para ser ministro, tienes que amar a Dios con todo tu meot. No te limites. No te limites. Porque aquel que se limita es el más digno de conmiseración. No te limites. Ama como Dios amó. Dios amó hasta su último nefesh. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y el día de hoy Dios nos ama, y grande es su misericordia, con su gran amor con que nos amó, que aún estando en pecado, Dios nos dio vida juntamente con quien. No te limites, hermano. Así como amas a tu esposa, así como amas a tus hijos, ama a la iglesia, no te limites. Créelo, la iglesia lo va a reconocer. La iglesia te va a amar a ti, porque tú los amaste primero. La iglesia, hermanos, es muy inteligente y sabe cuando te limitas. Pero cuando no te limitas, hermanos, Entonces llorarán como lloraron cuando murió Jacob. Entonces llorarán como lloraron cuando murió Abraham. Entonces llorarán como lloraron cuando murió Pablo. Que ellos digan, el hermano vino desnudo y se fue desnudo, pero cuando tenía meot, con todo su aumento, amó a la iglesia. No andes diciendo, es que yo he hecho esto por la iglesia y... No, Dios ya sabe. Y créelo, Dios siempre te va a recompensar con más, como lo hizo con el buen patriarca Job, si amamos a Dios. Entonces, amar a Dios, ¿qué es? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y le amarás con todos tus pensamientos que piensas, con todos tus sentimientos que tienes. Vivirás por Él cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día de tu vida, aún dispuesto a sacrificar tu vida por Él, amándolo con todo tu dinero, aún el último centavo en tu bolsillo, y con todo lo que el Señor te ha ¿qué? Dado. Eso, hermanos, es la esencia de hacer. Pero si no sé, es amor. Pero si no amas, y tenemos mucha gente en el ministerio que no ama. No es extraño, Pablo lo ve en Filipos. En Filipenses dice, hay mucha gente que no ama. Lo hacen por contienda, por vanagloria. Pero te acuerdas de aquel momento en el que Dios te llamó. Porque yo me acuerdo cuando me llamó a mí. Y fue mucho después de que vine a Cristo. Yo recuerdo claramente cuando me habló. Estábamos trabajando. Yo era ejecutivo de una compañía. Y me iba muy bien económicamente. Y estaba muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, en el silencio del trabajo dije, Dios no me dio la vida para hacer esto. Dios no me dio los dones para hacer dinero que perece. Entendí. Salí a mi carro, oré a Dios y manejé hacia la casa. Le dije a mi esposa, voy a dejar el trabajo. Me dice, ¿cómo así? Yo, sí, o sea, voy a dejar el trabajo. Es que quiero dedicarme al Evangelio. Y me dijo, yo te apoyo. ¿Qué sintió Pedro cuando soltó la red? ¿Qué sintió Leví cuando se levantó de la mesa del tributo? ¿Qué sintió Pedro cuando salió de la barca a caminar sobre el agua? Cuando Dios te llama en silencio. Y te llama porque te ama. Y te llama porque sabe que eres muy capaz. Y te llama porque lo único que quiere ver es que lo ames con esa misma intensidad. Y la realidad es que la solución está en tus manos. Puedes hacer lo que estás haciendo y ser infeliz. ¿Cuántos ministros has escuchado que se la pasan quejándose y quejándose que no me pagan bien, que los hermanos son así? Queje. Eso demuestra por qué lo haces. Yo no recuerdo ver a Jesús quejándose de que, mira, esta me tocó. Mira este incrédulo de Tomás. No. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y en el silencio de tu corazón tú sabes la voluntad. No te quejes más. No esperes nada a cambio de los hermanos. Así como tus hijos ni te visitan a veces, es la realidad. Ni te hablan. Cuando lo haces de esa manera, vas a hacer grandes cosas para Dios. Dios te va a llevar más allá de las fronteras y va a estar en un lugar pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Te dirá Dios, yo te he traído. Así que meditemos, amemos y sobre todo, hermanos, aprendamos a amar a la iglesia. porque es la esposa del Cordero. Veámoslo como hijos, aunque no se parezcan a nosotros. Abracémosles, gastémonos todos en ello, y les aseguro, hermanos, que Dios va a bendecir tu ministerio. Dios les guarde, les bendiga, y con esto...
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.